Hablaremos de las mentiras de los niños de Mora. ¿Dónde queda Mora? Dirán ustedes, ya veremos. Es un asunto que tuvo que ver con brujas y con diablos. Mora queda en Suecia, ¿eh? Y el cronista que tenemos hoy es nada menos que Sir Walter Scott, que tomó los datos de la llamada relación de lo ocurrido en el Reino de Suecia en 1669 y 1670. Es una historia de brujería. En los procesos contra las brujas, en muchas ocasiones interrogó a niños que no tenían la edad conveniente para sostener testimonios valederos. Justamente se los interrogaba para hacerles decir lo que pretendían los inquisidores y manipular de ese modo sus denuncias. Pero también existieron casos, hay que decirlo, en los cuales los artificios de muchos testimonios infantiles hicieron perder la vida a unas cuantas personas. Hubo un tiempo en que los sueños y las invenciones fantasiosas de la primera juventud no eran inocuas, sino que podían determinar la vida de sus mayores. Digo yo por tercera vez. Dice Walter Scott al respecto: no se ha visto en la historia una ilusión tan grande y tan fatal como la que se construyó en Suecia. Bueno, vamos a ver lo que pasó. En la provincia de Elfland, un distrito que probablemente tomó su nombre de alguna superstición antigua, ya que Elfland es la tierra de los elfos, pues allí se ubicaba la aldea de Mora. Se escribe M-O-H-R-A. Desde allí llegó a la corte una denuncia de brujería. Así que mandaron dos comisarios a investigar. Muy bien. Las quejas de los pobladores consistían en que cierto número de personas consideradas brujas y brujos habían alistado centenares de niños bajo las banderas del diablo. Por lo tanto, pedían que se castigara a aquellos agentes del infierno. Sucedía que el comportamiento de los niños había cambiado. Dormían más de lo habitual, dejaban de ir a la escuela y mostraban algunos espasmos corporales sospechosos. Así que, ¿qué sucede cuando un niño deja de ir a la escuela, duerme más de lo habitual y tiene espasmos corporales sospechosos? Se hace estrella del rock and roll. No, está poseído por el demonio. Bueno, inmediatamente los funcionarios reales escucharon qué era lo que decían los niños al respecto. Y 300 de estos niños refirieron un cuento lleno de absurdos ostensibles. Pero lo grave es que estos absurdos recién fueron notados por los cronistas posteriores, cuando ya este episodio había terminado. En ese momento, estas declaraciones absurdas fueron tomadas por ciertas. La versión infantil más corriente era esta: parece que las brujas enseñaban a los niños a dirigirse a una encrucijada y, o mejor dicho, invocar al diablo con ciertas ceremonias. El diablo acudía a la voz de los niños bajo diferentes formas, generalmente vestido de gris, con barba roja y un sombrero alto, y una vez que se reunía con los niños, los llevaba de viaje a Blokula, una región infernal, pletórica de sapos y culebras. Esto es lo que contaban los niños. Casi todos ellos aseguraban haber hecho el viaje realmente y con su verdadero cuerpo. Otros explicaban, ya niños más avanzados, explicaban que solo su alma viajaba con el diablo y que su cuerpo se quedaba muy atrás, durmiendo en la casa. Un buen número de niños justificaba de ese modo, digamos, el estado de somnolencia o la tardanza en levantarse. Las madres y nodrizas creían fervorosamente en la realidad de estos viajes nocturnos para encontrarse con el diablo. Cuentan que un clérigo protestante, ¿no?, resolvió quedarse junto al lecho de su hijo toda la noche para ver qué brujo o qué demonio se lo llevaría. Pero no sucedió nada. Bueno, entonces no sé para qué lo citan. Parece que el primero que inventó esto de los viajes diabólicos a Blócula fue un niño que quiso excusarse con sus padres por haberse levantado mucho más tarde de lo habitual. Alegó que había estado en una ciudad infernal la noche anterior. Esa mentira se desplegó entre sus compañeritos y de ese modo entre todos los chicos de Mora. La impostura de centenares de niños suecos, que por otra parte estaban generalmente obligados a trabajos matinales en el campo, etcétera, lo llevó a hacer recaer su vagancia o su sueño prolongado en supuestas brujas que debía haber por todas partes. A decir verdad, muchos sostuvieron esa fábula por su gestión. Los comisarios de la corte, aquellos que habían sido enviados para investigar, interrogaron a los adultos, incluso utilizaron la tortura para obligarlos a que dijeran, que revelaran algo. Te agarraban a vos y decían, a ver, cantá, dice que vos sos el que los embrujás a los chicos y los llevás a la encrucijada. Y bueno, naturalmente, muchos de estos adultos, ante la apretada, terminaron por confesar esos y otros delitos. Ser partícipe de brujería, ¿no? Y corroboraron todo cuanto habían dicho los niños. Sí, señor, los niños tienen razón, es verdad. Se dispusieron entonces rogativas semanales en todas las iglesias para que el cielo coartase el poder del diablo y librase de sus garras a las pobres criaturas. Se arrestaron a 70 supuestos brujos y brujas de la aldea de Mójara. 23 de ellos confesaron supuestos crímenes y fueron ejecutados. 36 fueron condenados a ser azotados una vez cada semana en la puerta de la iglesia durante un año. Otras tantas personas fueron sometidas a la misma disciplina, pero por menos tiempo. Quiere decir que aquella corporación de los niños de Mójara se mantuvo incólume. Como se ha dicho, recién escritos posteriores dieron cuenta de esa confabulación y esa histeria. Sea como fuere, por escarmiento, por miedo, o por lo que fuere, los niños de Mora no volvieron a ser tentados por el diablo, o por lo menos no expusieron con desenfado sus fantasías, y se levantaron temprano todos los días. Esta es la historia de los niños de la ciudad de Mora, una más de tantas historias de brujería, que son todas muy parecidas. Cuando no son niños, son muchachas, sino que lo digan las brujitas de Salem, o si no, son las monjitas de Ludium, o quien fuere, ¿no? Así que, y claro, siempre viene el escrito posterior a dar cuenta de que éramos víctimas de la histeria y de la mentira y de la confabulación. ¿Qué escritos posteriores vendrán a dar cuenta de nuestra propia estupidez? ¿Cuántas verdades por las cuales hasta podemos hacerle daño a alguno serán consideradas supersticiones por escribientes ulteriores? Algunas tal vez, pero no caigamos tampoco en una metodología que Isaac Asimov ha denunciado. Él decía, cuando los antiguos consideraban que la Tierra era... exponía este razonamiento, ¿no? Cuando los antiguos razonaban que la Tierra era plana, estaban en un error, era una cosmología errónea. Probablemente nuestra cosmología actual también sea errónea. Te ha oído mucho eso. Así que dentro de 1000 años se reirán de nosotros del mismo modo que nosotros nos reiríamos de quienes sostenían que la Tierra era plana. Respuesta, no. No. Hay una relatividad del error. No todos los errores son iguales.
Claro.
Nuestra cosmología es probablemente errónea, pero no con un error del tamaño de los que creían que la Tierra era plana o los que creían que era un huevo en cuyo interior estábamos. Quiere decir que hay un avance y hay una aproximación a la verdad que en algún punto deja el margen de error en un tamaño pequeño. También creo, a lo mejor soy demasiado optimista, que en algunos asuntos el espíritu humano también se ha progresado. Pero ahora en este último momento...
Se está arrepintiendo,
me
¿no?
estoy arrepintiendo. Quisiera creer que ya no hay piras para quemar herejes. Pero usted podrá decirme con muy buenas razones que hay otras piras en donde se inmolan otra clase de herejías. Uh-huh. Y a algunos de nuestros amigos esas piras les parecen razonables. Claro, no son fogatas, son mucho más eficaces, ¿no? Así que yo creo que la dedicatoria de hoy es a todas las víctimas de la estupidez, uh-huh, que son muchísimas. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar discos, el tema era muy fácil, discos de tango sobre acontecimientos ocurridos en la ciudad de Mora, en Suecia, allá por el siglo XVII, relacionados con asuntos de brujería. Casi todos los tangos hablan más o menos de eso. Es el tema central del tango, incluso en América Latina suele acusarse a los autores de tango de usar siempre ese tema. Tanto así que en muchos países le llaman al tango el lamento de los brujos incinerados. De modo que rápidamente extrajo de entre sus vestiduras el discotecario la canción que se llama Duerme, que en este caso será interpretada por el trío argentino y Gustav Fugazó de Mar. Es una canción hermosísima, la escucharemos con mucho gusto. Duerme, digo, en atención a aquel sueño que tenían los niños de Mora, que en realidad no era sino un pretexto para dejar el cuerpo ahí mientras el alma se iba de parranda a las encrucijadas con Belcebú. Adelante entonces, ilustra Fugazó de Mar y esta bellísima canción, que es también una canción de cuna.